La verdad que es difícil tratarla de usted porque
muy joven.
Cuando es tan joven, está en Wikipedia su edad, sí, le aviso.
Tengo
así 30
que, años.
30 años, es muy jovencita.
¿Y cuánto de militancia? ¿Cómo empieza la historia de la militancia?
Mira, a los 15, 16 años, uh-huh, mi mamá me invitó en su momento a la marcha federal en el 2002, una marcha federal de las organizaciones piqueteras, de las organizaciones, uh-huh, barriales. Y participé de eso y bueno, ahí empecé a relacionarme con el Partido Obrero.
¿Tú venís de familia de
y por parte
militante
de mi mamá, sí. Ajá. Y por parte de mi mamá, sí, de mis abuelos principalmente, que era trabajador ferroviario y militaba en los ferroviarios, ajá, o sea, sindicalmente. Eran militantes del Partido Comunista. Estuvieron detenidos también durante la dictadura militar. Ajá. Y por parte de la familia de mi papá es más bien una militancia peronista, también sindical. Uh-huh. Así que un poco que sí,
bueno,
ha tenido
la,
ese,
claro,
ese
la
clima, ese ambiente. Sí. Uh-huh.
Tenemos que decirle a nuestra audiencia, contarles que Soledad Sosa es diputada nacional y su periodo precisamente finaliza en el 2017, ¿es así?
En diciembre de este año, exacto. Uh-huh.
En diciembre de este
exacto
año.
Exacto, fue la banca que ganamos en 2013 junto a Nicolás del Caño, en esa elección tan importante para el Frente de Izquierda que se pudo postular como tercera fuerza política y por los acuerdos del Frente de Izquierda de rotación, 2 años estuvo Nicolás del Caño por su partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas, y 2 años estuve yo por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.
¿Qué necesita Mendoza, Soledad?
Mira, Mendoza creo que necesita un gobierno que realmente discuta una agenda de los sectores que están más necesitados. Yo el otro día estuve presenciando la apertura de las sesiones legislativas.
La dejamos que se tome un matecito,
perdón,
porque acá
estoy con
tomamos
el mate,
mate
como tengo 2 micrófonos, ¿viste? El mate más el micrófono. Y la verdad que en ese discurso de alguna manera se reflejó que no se estaban escuchando muchas necesidades, en el sentido de que cuando un gobierno reivindica 4.000 empleados estatales menos, hay algo que está mal, porque esa es una señal para el sector privado, que ya incluso bajo el gobierno anterior venía llevando adelante una serie de suspensiones, uh-huh, y de despidos, y que bajo este gobierno, tanto en lo nacional como en lo provincial, se ha profundizado.
¿Pero no cree usted que hay sobrepoblación en algunos sectores o hay que profundizar en la especialización, que se le dé al empleado público la posibilidad de ascensos, que no lleguen a dedo político, que no se use el Estado como una bolsa de punteros, sino que se lo use realmente para donde se lo necesite más y para darle eficiencia a desde el sector donde esté cada uno, a los mendocinos en este caso?
Mira, yo antes de asumir como diputada nacional soy trabajadora judicial, trabajo justamente en el sector tributario, que es uno de los sectores en donde la modernización de la justicia, que es este plan que ahora tiene rango ministerial por parte del gobierno de Macri, viene a traer todo un plan que no es novedoso en la Argentina, sino que en los países de Latinoamérica y que incluso en algunos países de Europa plantea una modernización que está ordenada directamente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Son modernizaciones que se hacen en base a préstamos millonarios y que establecen...
Y se tienen que cumplir ciertos requisitos para lograr ese préstamo.
Se habla de una supuesta eficiencia en el servicio público, pero cuando uno va en lo que es lo público, justamente la salud, o lo que es estatal, porque muchas veces lo público es directamente lo mixto entre lo estatal y lo privado.
Exactamente.
Pero lo que es la salud y lo que es la educación, uno concretamente puede ver las ausencias que hay justamente de empleados, e incluso en la justicia, en donde se ha llevado adelante una modernización, lo que hemos visto es tener más jefes y menos empleados. Un reordenamiento del trabajo en función de exigencias que tienen que ver, en el caso tributario, con establecer más impuestos a la población en general.
Está ahogada la población.
Exacto,
de impuestos.
Está ahogada de impuestos, pero hay sectores
las
que...
Las empresas también, que son las
pero
que generan trabajo.
Vos fijate que, por ejemplo, en el caso de la luz, Pescarmona, Cartelone, van a tener subsidio para la luz. En el caso de ingresos brutos, se les redujo un 50% a los dueños privados de los pozos petroleros de Mendoza. Y son justamente los sectores que no precisamente están generando.
Bueno, esas son las injusticias que. Esas injusticias son lamentables porque cada uno de nosotros pagamos nuestros impuestos como corresponden. Y no tenemos ninguna baja ni reducción, ni de ingresos brutos, ni de IVA. Y las pequeñas y las medianas empresas, que son en realidad el motor de las economías. Porque si bien son importantes las grandes empresas, siempre son importantes, y los capitales que lleguen del exterior, digo, creo, la economía es un mix, también es importante que se dejen de lado por allí tantos subsidios para los grandes, teniendo en cuenta que los pequeños también están ahogados y pagan sus impuestos.
Yo creo que acá lo más importante en nuestro país está demostrando que el pueblo trabajador, que los que viven de su salario, son los que están haciendo realmente los esfuerzos, los únicos esfuerzos para que esto realmente salga adelante. Y no se está escuchando a esos sectores que están sufriendo la inflación, que están sufriendo el ajuste. Incluso nuestra provincia, a nivel nacional y por los propios índices provinciales, está demostrando que tenemos un receso en la actividad económica mayor que a nivel nacional, que tenemos una inflación mayor que a nivel nacional. Entonces acá lo que no se está realmente estableciendo por parte de este gobierno es un plan para atender a los sectores más concentrados. Nosotros incluso estamos viendo un crecimiento en los barrios de los merenderos, de los comedores, una reactivación de organizaciones que empiezan a discutir cómo tendría que ser incluso un plan de obra pública, un plan de vivienda, porque hemos estado viendo lo que han sido las lluvias, la cantidad de agua, que no es simplemente una contingencia climática, sino que está demostrando la miseria creciente, porque el que tiene su casita y no la puede mantener es porque no llega a fin de mes. Claro. Y la mayoría que no tiene acceso a una vivienda está demostrando que muchas se llueven, se inundan, que la obra pública evidentemente ha estado direccionada para un sector y no para todos, porque por eso tenemos las inundaciones que hemos vivido. Nosotros el sábado que viene vamos a nuestro primer congreso de tierra, trabajo y vivienda, porque lo que estamos buscando es cómo establecemos un plan de vivienda, un plan de obra pública que genere trabajo en condiciones, es decir, con un salario mínimo igual a la canasta familiar, no el empalme que pretende hacer Macri, que es subsidio nuevamente a los empresarios a través de los planes trabajar, que son 4.030 pesos, y que establece una línea de flexibilización aún mayor y de miseria salarial aún mayor.
¿Qué opina, Soledad, de lo que ocurrió con la Tupac Amaru y toda esta acción que llevó adelante el gobierno anterior, que le dio a estas organizaciones la posibilidad de construir y que después, bueno, se han conocido todas estas irregularidades que se están denunciando ahora?
Mira, el ataque a la Tupac Amaru y principalmente a Milagro Sala se da bajo este gobierno en el marco de un ataque a la protesta social.
Pero ¿por qué mezclamos? Vivimos en una república, vivimos en democracia, está el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. ¿Por qué cuando hablamos de corrupción, que están los hechos, digo, hay miles y miles de millones que faltan y miles de casas que faltan, y hablamos de corrupción, se mezcla el gobierno? ¿Por qué no podemos dividir los poderes? O sea, ¿no estamos menospreciando y poniendo en un lugar muy difícil a la justicia? Porque si no creemos en la justicia, si no creemos por lo menos en algunos jueces o en algunos hechos de corrupción, ¿por qué siempre mezclamos? Que el gobierno es el que le dice a la justicia qué tiene que hacer. Sí. ¿Hay pruebas de esto? Porque si hay pruebas de esto, vayan y denúncienlo.
Ahora hay una prueba enorme que está ante los ojos de toda la población, que es el 2-1 que le acaba de dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero fue la Corte la
que lo
hizo.
Esa Corte la deciden en el Senado e incluso dos miembros de ella fueron decretados por Macri, Rosati y Rosencrantz. Claro,
entraron
fueron los últimos que entraron. Es una composición de jueces que también tiene un aval por parte del Senado, en donde también el PJ tiene su responsabilidad.
Siempre, pero a nivel nacional, a provincial
judicial,
también.
Exacto, pero no podemos hablar de una independencia de los poderes cuando el Poder Judicial evidentemente tiene una orientación que no es simplemente clasista, incluso también tiene una orientación en momentos donde se agudiza la violencia sobre la mujer, también tiene una orientación y una característica muy machista. Nuestra Corte en la provincia ha vivido una impugnación histórica a uno de los jueces que la componen, que lo designó obviamente el gobernador Cornejo, que es el juez Valerio. Nunca en la vida se había vivido que un postulante de la Corte tuviera tantas impugnaciones y como contraposición a eso, tener que salir todo su sector político a bancarlo con adhesiones.
Ahora, sorprende en el caso de la Corte Nacional, esto que hacías referencia de los hombres, que también Hayton de Nolasco haya sido quien votó a favor de esta conmutación de penas de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de una mujer que no tiene que ver con estos jueces que fueron propuestos por el gobierno de Mauricio Macri.
Son dos los propuestos por el gobierno de Mauricio Macri, no fueron todos.
No, fueron dos.
Todos
pero
los
aquí
gobiernos llegan y proponen sus jueces en todas las provincias y el sistema es así. Eso están porque las bolillas, digo, tenemos que contarle a nuestros oyentes que no es una cuestión que decidieron y pasan libremente. Hay una aprobación por parte del poder político donde están todos los poderes representados y los partidos políticos y se llega a un acuerdo y así se aprueba el juez que entra o no entra.
Nosotros creemos que acá falta que la misma población pueda elegir de manera directa y revocable a los jueces, porque esa es la única forma de establecer un control también sobre la actuación que tienen y que puedan rendir cuenta de sus fallos. Lo que hoy hemos vivido es muy fuerte, o sea, este 2x1, que es una ley que no existe más desde el 2001 en nuestro país y se le aplique a genocidas, es decir, a oficiales del ejército que fueron acusados por la desaparición y tortura de trabajadores del Hospital Posadas, está en línea con declaraciones que han venido haciendo los propios funcionarios del gobierno de Macri, tratando de desmentir que hubo un terrorismo de Estado, tratando de negar que fueron 30.000 los compañeros desaparecidos y tratando de establecer una reconciliación de las Fuerzas Armadas con la población, con ayuda de la propia Iglesia Católica, que hace muy poco también largó una orientación de encuentro en donde recibiría en sus plenarios tanto a familiares de las víctimas del terrorismo de Estado como a familiares de las Fuerzas Armadas y de los genocidas, tratando de revitalizar la teoría de los dos demonios, una Iglesia Católica que se negó siempre a abrir sus propios documentos, a poder colaborar con la ubicación de los compañeros que están desaparecidos. Entonces, esto es grave porque en
es
momentos...
Es grave además porque sienta precedentes, ¿no?
Sienta precedentes y lo que se está buscando es una reconciliación para poder tener unas Fuerzas Armadas al servicio de la represión contra las protestas que se llevan al ajuste. Vos me preguntaste al principio sobre qué opinaba con respecto a este ataque a la Túpac Amaru. Y esto se hace también en alguna medida por los desprestigios que generan ciertas conducciones, tanto sindicales como conducciones de organizaciones sociales. Porque nosotros no podemos negar muchas de las denuncias que se hacen y el manejo discrecional que hubo bajo el gobierno anterior. Pero este gobierno también lo está llevando adelante. Este gobierno también ha llevado adelante un pacto social con organizaciones barriales junto con la Iglesia, en donde determinó una ley de emergencia económica, una ley de emergencia económica social, que establece tanto dinero para ciertas organizaciones sociales y no para todas en función de profundizar más la flexibilización del trabajo. Este empalme que ha llevado forma parte de eso.
Hablábamos al principio y vos hacías referencia a este elecciones de alguna manera históricas para la provincia, donde generalmente el bipartidismo ha estado muy, muy marcado, ¿no? Donde entró allí la izquierda y lograron escaños no solo a nivel nacional, sino también en la legislatura provincial. De cara al futuro, porque ahí nuevamente está esta grieta de la que tanto se habla entre kirchneristas, macristas o quienes en esos dos sectores. ¿Qué pasa con la izquierda hacia adelante en el nivel local, digo, ¿no?
Bueno, mira, nosotros desde el Partido Obrero hicimos una propuesta hace mucho tiempo a las fuerzas políticas que integran el FIT y lo que propusimos es que tenemos que intervenir en estas elecciones con listas comunes, consensuadas, de acuerdo a los resultados electorales del 2015 y que tenemos que salir con la mayor unidad. Sobre todo porque lo que se está viendo es una crisis que atraviesa el macrismo bajo un gobierno que no despunta, es decir, que no puede avanzar en su política de pobreza cero, de inversiones y demás, y bajo una oposición del PJ y Frente para la Victoria que se mostró tanto en lo nacional como en lo provincial como socios de este gobierno, votándole las leyes fundamentales para que este plan de ajuste de Macri y los gobernadores pueda avanzar. Incluso el propio Cornejo en su discurso les felicitó haberlo acompañado en las leyes en la legislatura. Entonces, bueno, incluso acá a nivel provincial se está viendo cómo Cornejo quiere despegarse de Macri y contener su propia alianza Cambia Mendoza, en donde tiene a Libres del Sur y al masismo dentro del gobierno. Entonces, en ese cuadro el Frente de Izquierda tiene que intervenir. Y tiene que intervenir no solamente electoralmente, porque de alguna manera las últimas movilizaciones y expresiones de descontento, que se calcula que más de 1,5 millones de personas se movilizaron en todo el país entre lo que fueron las jornadas del 6, 7 y 8 de marzo, un 24 de marzo histórico, y ni hablar de la movilización de las mujeres, un paro nacional del 6 de abril, nosotros buscamos empalmar todas estas luchas y estos reclamos en lo que es una expresión electoral. Y en eso el Frente de Izquierda necesita listas unificadas y no ir a las PASO, como estamos viviendo, con precandidaturas anticipadas por parte de Noelia Barbeito y Nicolás del Caño abandonando Mendoza y yéndose a candidatear a Provincia de Buenos Aires, donde se eligen 35 diputados, a comparación de 5 que tenemos para elegir en Mendoza.
¿Y cuál es la impronta, la idea, la Mendoza que imaginan desde su sector y por qué la gente debería mirarla, acercarse y acompañarlos? Porque la verdad que... A ver, cuando uno consulta, generalmente siempre la izquierda está en contra. O sea, es la primera visión que uno tiene, ¿no? Que está en contra de... lo estuvieron y fueron bastante críticos del kirchnerismo, lo son ahora del macrismo. ¿Cuál es la opción que ustedes ofrecen?
Sí. Hemos estado en contra, pero hemos elaborado muchísimo. Y lamentablemente muchas veces no tenemos espacios para que se conozcan nuestros proyectos. Incluso hemos sido de los segundos o primeros que más han hablado en el Congreso, más proyectos hemos presentado y lo mismo en la legislatura. Y nosotros nos imaginamos una Mendoza que realmente salga adelante con la fuerza de los que realmente la llevan adelante, que son los trabajadores. Empezando por nuestra principal producción, que es la vitivinícola, en donde el sector trabajador de las fincas y de las bodegas tiene una realidad totalmente distinta a los dueños de las fincas y las bodegas, donde se ve cada vez una mayor concentración de la tierra y de la actividad económica. Entonces nosotros buscamos que sean realmente los trabajadores, las mujeres, la fuerza de los estudiantes, que puedan discutir un plan de salida a esta provincia. Eso es lo que nosotros buscamos desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, para poder hacerle frente con un gobierno de trabajadores, con una alternativa política propia a estos gobiernos que terminan subsidiando a los pescarmona, a los cartelones, que terminan rematando más de 10.000 hectáreas de nuestro suelo montañés
en la remonta. Una tierra es muy valiosa.
Ahí hay un proyecto de su autoría con respecto a la remonta. ¿Qué es lo que propone?
Es un proyecto que plantea la anulación del decreto, concretamente, porque son tierras estatales. Y el proyecto idea que tiene el gobierno es directamente entregárselo a capitales extranjeros que ya se han ubicado.
Pero
en
también
la zona
es cierto que muchos grandes empresarios, terratenientes, por lo menos lo que nos ha llegado aquí, vienen ocupando esa tierra desde hace muchos años y pagando 2 pesos con 50 por utilizarla.
Y hay muchos que hacen negocios en la actualidad con
en
esas tierras.
No son solo los pobladores más pequeños, sino que hay gente que tiene los recursos, pero termina aprovechándose justamente que estas tierras son del Estado.
Hay algunos que son pequeñitos y hay otros que son muy grandes y usufructan esa tierra y se confunde en realidad a la sociedad con esta situación.
Bueno,
porque no queremos que la exploten ni los chicos ni los grandes, digo, que me parece que tiene que ser más transparente todo.
Bueno, pero eso no significa que directamente se ponga en remate el conjunto de los terrenos estatales para directamente blanquear en beneficio de los grandes terratenientes, que
sino
es lo que
va a pasar.
Ordene. Sí, y que se ordene en función de que se escucha a los que ya trabajan ahí y que viven de eso y no que explotan a otros para vivir de eso. Entonces creo que es en función de eso, preservando los bienes comunes, preservando el agua, preservando la tierra. Entonces, bueno, estas son cosas que vamos a discutir el sábado que viene en este Congreso.
Llevan más de 40 años, de hecho. Exacto. Hemos sacado nosotros aquí por la radio pobladores que llevan toda su vida, que nacieron, se criaron y se hicieron adultos en esas tierras, ¿no?
Sí, ellos se están organizando en asambleas, se están deliberando sobre toda esta situación. Por eso nos parece importante todos los espacios en donde se pueda discutir y que se pueda avanzar en un proyecto que se escucha realmente a los que viven ahí, a los que son afectados.
¿Qué cantidad de familias o de gente de ustedes han tenido información a que están en una situación así, afectados por esto?
Son más de 20 familias las que están en esa zona, pero no es simplemente los que viven ahí desde hace tiempo, que son arrendatarios y que por una falta de control y regularidad también tienen una situación irregular, sino que también es toda la zona que se ve afectada, porque allí están los cauces hídricos que alimentan al río Tunuyán, están las plantas potabilizadoras que abastecen a Vista Flores y al propio Campo Los Andes y demás, y lo que ven principalmente es este avance de la extranjerización de la tierra y de la concentración de la tierra en pocas manos.
Precisamente tocó un tema muy importante, diputada, refiriéndose también a los grandes empresarios que por ahí son los que se ven más beneficiados con estas situaciones, que por ahí es la baja de impuestos o la entrega de territorios. Precisamente no se ha cumplido en Mendoza, y usted mencionaba el tema de hidrocarburos. Es un tema puntual, estuvo bloqueado hasta el día de ayer, precisamente corría riesgo el abastecimiento de la refinería de Luján de Cuyo, que abastece casi un sector importante de nuestro país. ¿Usted está trabajando en estas irregularidades que se dieron durante tantos años en la entrega de la explotación petrolera a estos empresarios, entre comillas, que muchas veces se ven beneficiados? Es más, no cumplieron ni siquiera con la ley, porque se le entregaron hasta 7 exploraciones y la ley dice que son hasta 5.
Sí, este proceso de entrega también a los empresarios de la explotación de los hidrocarburos viene incluso del gobierno anterior, en el cual nosotros nos opusimos bastante.
Y del anterior.
Tal cual. Desde las privatizaciones, las supuestas estatizaciones que de alguna manera mostraron bajo el gobierno de Cristina una vuelta a los mercados internacionales, entregando con Chevron, el pacto Chevron, y instalando un nuevo modelo de trabajo que ha establecido una precarización y una flexibilización laboral importante.
De hecho, YPF ahora no es público.
No, no es 100% estatal, para nada. Nosotros tenemos un planteo que es político, que es programático, que uno lo puede o no establecer en un proyecto de ley, pero como todos los proyectos de ley de la izquierda, necesitan de la fuerza de la movilización y de la organización de los trabajadores, del pueblo trabajador, para que puedan avanzar. Y en ese sentido logramos en su momento la ley de resarcimiento a los trabajadores ex-YPFianos.
Que viene de hace 30 años.
Exacto, pero que se logró en el 2015 y que siendo una ley, los meses que le quedó al gobierno anterior no lo cumplió a pagarle la totalidad, y actualmente estamos también en una lucha para que se les pague a todos y no a cuentagotas como está pasando. Entonces, bueno, acá lo que se está planteando es una discusión un poco más estratégica sobre los recursos propios de nuestro país, que tiene que ver con los hidrocarburos, que tiene que ver con todo lo que es el sistema energético, que tiene que ver con el tema del agua también, es decir, todos los recursos naturales y minerales, en donde nosotros consideramos que tenemos que ir a una estatización de verdad, es decir, al 100%, en donde terminemos de rematar y entregar todos estos recursos en beneficio del mercado financiero internacional, y que podamos proceder a servicios que sean realmente para el pueblo. Es decir, llega ahora el invierno y vamos a tener la situación de los tarifazos, tenemos poblaciones enteras que no tienen acceso, como es Malargüe, como es en el propio Gran Mendoza, tenemos barrios que no tienen la red de gas. Es decir, somos una de las provincias que tiene la nafta más cara, nuestro precio del petróleo, exacto, y está acá nomás. Entonces, bueno, evidentemente...
Bueno, el interior siempre ha subsidiado a Buenos Aires, ¿no?
También hay una desigualdad a nivel nacional en cuanto a esta distribución que se hace de los impuestos, pero en definitiva tiene que ver con que los empresarios siempre aducen de que tienen pérdidas. Y nunca sabemos realmente, porque no se abren los libros de estas empresas para saber cuáles son las ganancias y cuáles son las pérdidas. Eso es un proceso que tiene que ser de democratización de todo este manejo, en donde se abran los libros de las empresas, donde hagan comisiones de control. Nosotros siempre lo hemos propuesto, incluso lo llevamos a proponer en proyectos de ley, donde se armen comisiones de control de los usuarios, de los trabajadores de estos establecimientos y de especialistas de las universidades públicas, para poder realmente investigar a fondo qué es lo que está pasando con los hidrocarburos, qué es lo que está pasando con todos los servicios esenciales de nuestro país, para pasar a una reorganización y que sean estatizados al 100%, bajo control, obviamente, de los usuarios.
Hay un tema que por lo menos hemos visto en la mayoría de los proyectos que lleva adelante, que ha participado, que ha tenido mayor acción a nivel nacional, que tienen que ver con el género, los menores. ¿Cómo se define allí, de acuerdo también a las comisiones que integra?
Sí. Integro la Comisión de Mujer, Niñez y Familia, una comisión que el año pasado, cuando comencé mi actividad como legisladora...
La de mujeres bicameral, ¿no?
No.
Ah, no, la banca de las mujeres.
No, es la comisión de la Cámara de Diputados. Concretamente, sí. Mujer, Niñez y Familia. Uh-huh. Llevamos adelante muchas propuestas, una lucha importante porque presidía un diputado nacional del radicalismo por Corrientes que, siendo ministro de Salud, le negó el aborto no punible a una nena que quedó embarazada producto de una violación, que tenía declaraciones sobre que las mujeres se embarazan para obtener una asignación universal por hijo. Entonces, bueno, llevamos adelante una lucha para que lo removieran porque considerábamos que iba a ser una traba para poder discutir muchos temas. Logramos que se lo removiera, impulsamos una lucha muy importante que a través de proyectos de declaración por la absolución y la libertad de Belén, esta joven tucumana que estuvo presa por sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. Se logró eso en función de la lucha y movilización en las calles. Uh-huh. Tenemos muchos proyectos de ley que estamos tratando de que puedan discutirse, porque el problema de violencia de género se agudiza cada vez más. Hay, de alguna manera, mucha utilización sobre esta situación por parte de los partidos tradicionales, pero, tratando de desviar la agenda.
Yo quiero hacer una salvedad, por lo menos, que es lo que yo pude ver en la Cámara Alta, no sé si sucede lo mismo en la Cámara Baja, que cuando son mujeres las que están trabajando, más allá del partido, en este tipo de temas hay un acuerdo que trasciende justamente el sector al que pertenecen políticamente. No es generalizado, pero en temas sensibles y más relacionados con violencia de género, con la situación de los menores, hay con un mayor consenso que trasciende, afortunadamente, en algunos casos, la pertenencia política partidaria.
Mira, la Cámara de Diputados tiene alrededor de un 41% de composición femenina. Uh-huh. Bueno, tuvimos 12 años de gobierno, tuvimos 8 años una presidenta mujer y no pudimos avanzar en la discusión de la legalización y despenalización del aborto.
Esas son contradicciones importantes.
Bueno, claro, porque
pero ahí
muchas
había
veces...
una cuestión política que venía de mucho más arriba.
Sí, incluso bajo
decían que la presidenta Cristina Fernández no quería.
No, no quería.
No estaba de acuerdo.
No quiere el Vaticano, que claro. Es un Estado dentro de otro Estado.
Tal cual.
Y que en el Código Civil se le dieron, en la reforma del Código Civil se le dieron muchas prerrogativas para que esta situación sea así. Pero entonces el género no absuelve la condición de clase. Entonces tenemos situaciones en donde se usa la situación de la mujer para llevar adelante un mayor punitivismo, un endurecimiento de las penas, como se dice popularmente, mano dura, pero no se está resolviendo el problema de que
algunos
necesitamos
problemas de fondo,
presupuesto.
¿No? Claro.
Cornejo en su discurso no dijo absolutamente nada de este problema, por ejemplo, y no le quiere declarar la emergencia de violencia de género en la provincia y destinarle un presupuesto.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema, vamos a hacer el boletín.